Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM, con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. Estamos acá, soy Excel Arjona, les estoy dando los buenos días. Una temperatura agradable, por así decirlo, por acá en Miami. Y aquí está mi colega Ricardo Espinosa, a quien le estoy dando ya los muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Hoy es 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil. A todos un gran abrazo para que nos acompañen, si son tan amables, en esta nueva entrega de Martí Noticias AM. Con la producción de Jaime Almiral, gracias también en la asistencia digital a Teudy Giró. Comenzamos ya.
Así amanece Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por Cuba. Fiscales federales en Miami han formulado 15 acusaciones penales en contra del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años de edad, que según documentos legales mantuvo vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba.
La documentación develada ayer miércoles por el Tribunal Federal de Miami menciona como primer delito el haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. La pena máxima por este cargo es de 5 años de privación de libertad.
La segunda audiencia de Rocha y su representación legal prevista para ayer en Miami fue pospuesta para el martes 12 de diciembre, fecha en que serán presentadas las acusaciones.
Mientras tanto, en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, el doctor José Emilio Rosabal Estacio, incluido por la autoridad fiscal en el dictamen pericial del juicio contra 6 médicos celebrado recientemente, aseguró que no fue consultado para tal menester.
El Galeno, en un texto que tituló Aclaración de reciente publicación errónea en las redes sociales, afirma: lamento infinitamente lo que deben estar pasando mis colegas que, ya por la repercusión nacional e internacional que ha tenido el suceso, es una carga muy pesada, con huellas marcadas aún por el tiempo que, aunque no lo viví en mi vida laboral, siento el profundo dolor que deben estar sufriendo de ser cuestionados en el ejercicio de la práctica médica.
El especialista de segundo grado en cirugía, profesor auxiliar y máster en urgencias médicas, señala en su aclaración que, con dolor, consternación e ira, constató que en el documento del dictamen pericial que sirve de apoyo a la solicitud fiscal por el fallecido en el proceso contra los 6 médicos bayameses, lo citan como participante, hecho que niega rotundamente.
Seguimos con más noticias. La historiadora cubana Alina Bárbara López presentó el pasado martes un escrito de apelación contra la sentencia del régimen que la obliga a pagar una multa por el supuesto delito de desobediencia.
La intelectual informó a la agencia española de noticias EFE sobre la acción legal acometida y agregó que por el momento la defensa no va a dar a conocer los detalles de su argumentación para apelar la sentencia del 28 de noviembre del Tribunal Municipal Popular de Matanzas.
López, que se enfrentaba a un máximo de 1 año de cárcel, fue declarada culpable del delito de desobediencia y condenada a pagar 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total.
La académica fue acusada por negarse a pagar una multa tras realizar una manifestación pacífica e individual en la vía pública y no acudir al subsiguiente encuentro al que le convocó la seguridad del Estado del régimen cubano.
Seguimos con más noticias. 7 migrantes cubanos y su pequeño perro que estaban a la deriva en una balsa de madera en aguas del Caribe mexicano fueron rescatados por elementos de la Armada, informaron el pasado martes las autoridades.
El grupo integrado por 5 hombres y 2 mujeres fue avistado a 140 kilómetros al norte de Islas Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, por un buque tanquero extranjero que dio la alerta a las autoridades mexicanas.
Luego del reporte, una embarcación costera de la novena región naval salió a buscar a los migrantes y los rescató a 194 kilómetros al noroeste de la turística isla ubicada frente a las costas de Cancún, indicó la Secretaría de Marina en un comunicado.
Los 7 tripulantes de la balsa que se encontraban en buen estado de salud fueron trasladados a la estación naval de Puerto Juárez para ser entregados a agentes del Instituto Nacional de Migración, indicaron autoridades estatales.
Entre enero y octubre se recibieron 15.764 solicitudes de refugio de cubanos, informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para el año 2022, las solicitudes de los cubanos alcanzaron 18.188, lo que representó más del doble de las reportadas el año previo.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este resumen de noticias. Las críticas entrecruzadas, la crisis en la frontera y las críticas directas y veladas al gran ausente, el favorito Donald Trump, dominaron anoche el cuarto debate de primarias presidenciales republicanas en Estados Unidos, a semanas del inicio oficial del año electoral.
La ex embajadora ante la ONU, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy se midieron nuevamente frente a frente, esta vez en Alabama, en uno de los cara a cara de las primarias republicanas con participación más reducida en la historia de estos eventos. El mismo fue además uno de los más acalorados de los celebrados hasta el momento.
La migración fue uno de los temas que dominó la primera parte del debate y causó intercambios de acusaciones entre unos y otros, aunque todos los precandidatos coincidieron en señalar al presidente demócrata Joe Biden como el principal responsable de la crisis en la frontera sur con México.
Por otra parte, Estados Unidos está acusando a 4 soldados rusos de crímenes de guerra, con los fiscales describiendo como atroz el abuso de un ciudadano estadounidense tras la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado.
Los cargos, los primeros presentados por Estados Unidos en virtud de su estatuto de crímenes de guerra de casi 30 años de antigüedad, incluyen conspiración para cometer crímenes de guerra, confinamiento ilegal, tortura y trato inhumano, luego de la toma de la aldea de Milove en Jersón, región del sur de Ucrania, en abril del año 2022.
Según la acusación de 9 páginas, entre los perpetradores se encuentran Suren Seiranovich, Mitshian y Dmitry Debutnik, descritos como oficiales al mando de las Fuerzas Armadas Rusas o de la llamada República Popular de Donetsk.
La Voz de América se puso en contacto con la embajada rusa en Washington para solicitar comentarios sobre los cargos. Los funcionarios de la embajada aún no han respondido.
Entre tanto, también un tiroteo en el campus principal de la Universidad de Nevada en Las Vegas ayer miércoles dejó al menos 3 personas muertas antes de que el derramamiento de sangre terminara con la propia muerte del sospechoso, dijeron las autoridades.
El Departamento de Policía de Las Vegas dijo en una declaración escrita en redes sociales que 3 personas, aparte del tirador, fallecieron. Otra persona que recibió un disparo se halla en estado crítico.
Las autoridades no han identificado a las víctimas y tampoco han quedado claros si el sospechoso fue abatido por la policía o si se suicidó.
Los primeros informes del incidente surgieron alrededor del mediodía y en aproximadamente media hora la policía de Las Vegas informó que el sospechoso había sido localizado y había fallecido.
En más noticias, China, Rusia e Irán encabeza en la persecución internacional contra sus ciudadanos opositores en el extranjero, con agresiones que incluyen asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y deportaciones forzadas, expusieron expertos ayer miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Michael Abramowitz, presidente de Freedom House, dijo al Senado que la represión contra opositores por parte de gobiernos autoritarios de esos y otros países ocurren contra personas protegidas bajo asilo, mayormente en las naciones occidentales.
Las acciones apuntan en su mayoría contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Del año 2014 al 2022, Freedom House colectó información sobre 854 casos directos de violencia física en el extranjero, que incluyen asesinatos, secuestros, asaltos, detenciones o deportaciones emprendidas por 36 gobiernos autoritarios en 91 países, dijo Abramowitz.
Además de otras acciones indirectas de represión contra ciudadanos rusos, chinos, iraníes y de otras naciones que están protegidos en el extranjero, las que incluyen espionaje tecnológico, acoso virtual y seguimiento por redes sociales, con implicaciones tan graves como amenazas contra familiares en sus países de origen.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y continuamos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto conversar con Kirenia Yalit. Ella es coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Le estamos dando la bienvenida al programa. Muy buenos días, Kirenia.
Muy buenos días. Gracias, Exilda, por la invitación nuevamente.
Bueno, aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Muy buenos días, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Bueno, Kirenia, queremos específicamente que nos hables de este evento en el cual acabas de participar hace solamente 2 días y que es un evento muy importante porque se destacó la necesidad de la libertad de expresión en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que danos detalles de todo lo que ocurrió allí.
Fueron 2 días muy intensos, fueron de mucho debate, de mucho pensamiento, de escuchar historias. Bueno, en el marco del 25 Foro de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil sobre derechos humanos, en este número 25, porque lo vienen haciendo durante 25 periodos, fue sobre los jóvenes y los jóvenes como protagonistas del cambio a favor de los derechos humanos. Allí, Exilda, tuvimos la oportunidad no solo de alzar las voces, como decía, en el caso mío, representando a Cuba y a los colegas venezolanos y nicaragüenses, sino que escuchamos historias de 200 jóvenes que estaban participando, que también tienen unas historias de la violación de los derechos humanos a través de los gobiernos totalitarios, a través de los regímenes que hay en todo el hemisferio, en el mundo, ¿no? Y al escuchar esas historias, yo me daba cuenta que creemos que nuestra historia o lo que nos está pasando es de lo peor, pero cuando uno escucha a jóvenes de otras partes, de África, del Medio Oriente, incluso en otras partes de América Latina, de América en sentido general, nos damos cuenta que la situación se ha agravado en estos últimos años, que la democracia está peligrando en sentido general y que, bueno, los jóvenes y las jóvenes tienen un papel importante en todos los cambios. Ha pasado en toda la historia, pero yo creo que ahora mucho más, ¿no? Con el movimiento que se ha dado de jóvenes, incluyéndose en organizaciones de la sociedad civil. En el caso particular nuestro de Cuba, sobre todo alcé la voz por el tema de los presos políticos, sobre la necesidad que hay de la liberación de ellos y, por supuesto, que nuestro país cambie, que necesita un cambio de gobierno, un cambio de régimen. 2 días muy intensos, yo creo que no bastaban estos 2 días, pero al menos llegamos a conclusiones y a recomendaciones. Sobre todo la Unión Europea esperaba de los jóvenes que, además de hacer un análisis de nuestros contextos, también le planteáramos cómo ellos podían seguir ayudando. Y bueno, en caso nuestro particular, le pedimos encarecidamente primero que sean coherentes con la posición que tienen respecto al régimen cubano y a los acuerdos que puedan tener, y que no solo se reúnan o cuando van algunos altos funcionarios a Cuba con periodistas, con activistas o con familiares de presos políticos, sino que también además sean capaces de hablar sobre la situación, sean capaces luego de contar qué vivieron, lo que experimentaron, ¿no?, con estos encuentros. Que tiene que haber una coherencia en ese sentido y que no basta muchas veces con preocuparse. Yo creo que también parte importante es que hay que ocuparse también y ser coherente.
Señora Yalid, son fuertes, me imagino, los testimonios que se escuchan en foros como este, pero Cuba está mostrando una radiografía como una sociedad envejecida. ¿Cuál es el llamado a esa juventud que queda en la isla, que cada día ve más limitadas sus libertades y ahogados sus sueños, señora Yalid?
Yo creo que lo más importante, y coincido con usted, ya no solo tiene que ver con el éxodo masivo que ha habido en los últimos años de las nuevas generaciones, no solo de jóvenes, de adolescentes también, a partir de la migración de sus propios padres. Yo creo que la juventud que va quedando en Cuba, lo que toca es, bueno, abogar por un cambio, tratar de revertir la situación, y eso por supuesto se logra articulándonos a partir de la propia necesidad de ese cambio y de querer vivir una vida mucho más digna, ¿no? Ya no solo para nosotros como jóvenes, también para esa nueva generación y para nuestros padres y nuestros abuelos que van quedando detrás. Entonces lo que nos queda es eso, es aunar el esfuerzo en buscar un cambio y al menos intentar ejercer la libertad de expresión, la que nos permitan desde todas las formas posibles.
Kirene, un punto válido, y vi que lo planteaste en tu intervención, es visibilizar a los defensores de derechos humanos en Cuba, esos que están ahí día a día defendiendo a la sociedad civil cubana.
Sí, era una de las cosas importantes que recalqué en varias intervenciones que tuve, que tenía que ver con que no nos podíamos olvidar, porque hoy yo estoy en el exilio y como muchos otros activistas y periodistas, pero también estuvimos dentro y sabemos de la importancia que tiene el apoyo de recibir y de sentir el apoyo de personas fuera, ya no solo de nuestros coterráneos o los exiliados cubanos, sino también de organismos como la Unión Europea o como la propia Naciones Unidas o como la Comisión Interamericana. O sea, sentir que hay un acompañamiento, que hay personas que están velando también por nuestra seguridad o por nuestra protección, eso también da ánimo, ¿no? Y ayuda a los que están adentro. Y en este caso, sí, todavía hay muchos activistas dentro de Cuba haciendo una labor importante, necesaria, y yo creo que sientan ese acompañamiento siempre va a ser bienvenido.
Estuvo en estos días invitada a una sesión de la Asamblea de la OEA, Rosa María Payá, como representante de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Otro puntal de los jóvenes en Cuba en el exilio que están llevando y están denunciando esta problemática que lleva 64 años arraigada y que no termina. Y coincidió el embajador de Estados Unidos en esta oportunidad en señalar y el llamado para que se respeten los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela, obviamente son algunos de los países, pero también uno de los expertos a estos mismos micrófonos, señora Yalid, dijo que lo que sucede es que no es solamente la violación de los derechos humanos en Cuba, sino que se ha vuelto Cuba desde hace mucho tiempo un sistema que exporta esta problemática a nivel regional y a otros lugares del planeta. Su parecer sobre este tema.
Coincido plenamente, y justo una de las cuestiones importantes que les comentaba de los planteamientos que escuchaba de otros jóvenes y de otras latitudes que no solo venían de América, justo tenía que ver con este tema. Cómo el régimen en algún punto de la historia, en los años 70, en los 80, en los 90 y ahora en los 2000, por supuesto, más contemporáneos, a través de sus supuestas misiones médicas, pero también otro tipo de misiones, de tener tantas embajadas abiertas en tantos países, por supuesto que tiene un trasfondo de ir penetrando y exportando el sistema que han mantenido durante 64 años. Entonces, una de las cosas que planteaban estos jóvenes tenía que ver con eso, cómo han seguido estos regímenes los mismos métodos. Parecía que yo estaba escuchando lo mismo que vivíamos dentro de Cuba, o lo que todavía se vive dentro de Cuba, hasta los propios nombres, cómo han exportado nombres para hablar, por ejemplo, de la agricultura. Una de las colegas nicaragüenses hablaba de acopio, de CDR, o sea, hasta eso, hasta los propios nombres, ya no solo los métodos, sino también los nombres de las instituciones del gobierno que se encargan, por supuesto, además de controlar, de reprimir. Entonces sí, comparto totalmente el tema de que el régimen se ha encargado de hacerlo durante 64 años. No solo se ha quedado dentro de Cuba, sino que ha sido a nivel mundial.
Sí. Kirene, ¿acuerdos de este fórum?
Sobre todo nos centramos en las recomendaciones que quería la Unión Europea para ellos seguir trabajando y, bueno, los acuerdos fundamentales tienen que ver con tejer redes de apoyo que ya no solo queden solo en la región, sino que a nivel mundial, al estar pendiente de todo lo que pasa con los activistas, cómo se ha dado la misma situación de los activistas y los periodistas cubanos, cómo han tenido que ir al exilio, así lo han hecho los venezolanos, los nicaragüenses, pero también de otras latitudes, han tenido que salir de sus países por protección. Y entonces una red que ayude además a entender la situación y que no solo nos quedemos con la región, sino que estemos en observancia total. Eso es una. Dos, que la petición que se le hizo a la Unión Europea de la coherencia en cuanto a los acuerdos que toman con determinados gobiernos y con determinados regímenes. Y bueno, sobre todo, que haya más apertura a la juventud, a estas nuevas generaciones en las decisiones que se toman. Competen a ellos ya no solo desde el punto de vista político, sino también social y económico en sus países de origen. Pero sobre todo eso, trabajar aunadamente para lograr objetivos comunes.
Señora Yalid, en estos últimos segundos que nos quedan en esta entrevista, y ojalá sean más, sobre todo con buenas noticias en pro y en beneficio de la juventud y del pueblo cubano, eso le quiero preguntar, fin de año, si usted tuviera a este momento que elegir a un personaje del año en la juventud cubana, ¿en quién pensaría?
Definitivamente pensaría en Luis Manuel Otero Alcántara. O sea, no solo por su situación hoy que sabemos de preso político y toda la situación que ha tenido de hostigamiento, de estar enfermo y además estar preso injustamente como otros tantos jóvenes, por supuesto. Pero hablo de Luis Manuel sobre todo porque Luis Manuel ha tenido un papel fundamental como activista y como artista y como joven en todo el despertar que se ha dado en esta nueva generación. Muchos de los jóvenes que hoy se pronuncian físicamente, pero también en redes sociales, o de las personas que han empatizado y se han solidarizado con la causa cubana, justo tiene que ver con las actitudes y, por supuesto, la labor que ha hecho Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, pues, Kirenia, muchísimas gracias por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM. Y, bueno, te esperamos en próximas emisiones del programa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes. Muy amable y siempre cuenten conmigo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales y aquí en Radio Martí, para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Giancarlo Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
¿Qué ha pasado en Cuba y el mundo en las últimas horas? También tenemos la actualización a esta hora.
Así es, Ricardo, un recorrido informativo con Ariane González, a quien le estamos dando ya los muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades carcelarias cambiaron de prisión a un preso político que convocó a una huelga de hambre el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias trasladaron a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba al preso político guantanamero Eider Frometa Allen como medida disciplinaria por una acción colectiva que pretendían realizar un grupo de reos el próximo domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos. El cambio ocurrió tras ser incautadas por oficiales del combinado de Guantánamo unas cartas cartas en las que los presos convocaban a sus iguales en otras cárceles a llevar a cabo una huelga de hambre el 10 de diciembre, explicó la madre del preso político, Griselia Allen, residente en la ciudad de Guantánamo.
Ellos iban a hacer una huelga general por el día 10 y el muchacho recogió las cartas estas. Dicen que se formó tremendo revolcón ahí adentro, empezaron a mover el preso de piso y esa carta. Y me llama y me dice que lo habían deportado para la prisión de Baniacho.
La reubicación acarrea al recluso la pérdida del entorno al que ya se había acostumbrado y de los amigos que había hecho. Tiene que readaptarse a las condiciones del nuevo centro. También para su familia es un castigo indirecto. Frometa Allen fue trasladado a una prisión situada a más de 80 kilómetros de su hogar.
Para mí es más difícil porque me queda a 2 horas de viaje y el transporte está pésimo. Tendría que coger un carro particular y que menos me cuesta 500, 600 pesos. No tengo a nadie ya, no tengo ningún lugar donde yo pueda prepararle nada.
Miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Frometa Allen extingue una sanción de 8 años y medio de privación de libertad, de los que ya ha cumplido un poco más de la mitad. Pero el Tribunal de Ejecución negó el cambio a un régimen de menor rigor al opositor encarcelado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y se incrementan por estos días las citaciones y amenazas contra cubanos que expresan su descontento en las redes sociales. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Ante denuncias de los cubanos por la deficiente gestión gubernamental para solucionar la falta de servicios básicos como el agua y alimentos, entre otros, las amenazas se muestran como la solución que las autoridades cubanas dan a estos reclamos, según testimonios llegados a la redacción de Martín Noticias. Yudavis Reynoso reside en Marianao, La Habana. Hace solo 5 días expresaba en su perfil de Facebook.
Porque esto da vergüenza. Loco, da vergüenza de lo que era este país, a lo que se ha convertido. Ya yo estoy cansada, estoy obstinada, me duele ver cómo mi país se va cayendo a pedazos.
Por esto, Yudavis fue citada el martes al gobierno del municipio Marianao y amenazada con el decreto Ley 370 o Ley Mordaza, como se le conoce, un instrumento legal que permite sancionar a usuarios de las redes sociales por el contenido publicado.
Ahí está un hombre que es jefe de las telecomunicaciones, donde él me planteó que yo estoy cometiendo un delito con el decreto 370. Después de comenzarme teléfono, ponerme una multa, incluso ir presa.
En octubre, un grupo de madres acompañadas de sus hijos protestaron en el poblado La Favela en Maicí por la falta de agua potable en el lugar, pero además en un video publicado en redes sociales pedían alimentos. Por esto, una de ellas, Yadiuska Domínguez, quien hizo la publicación en Facebook, ha sido citada en varias ocasiones y amenazada por las autoridades. En conversación con Martín Noticias, Domínguez denunció lo ocurrido en el más reciente interrogatorio al que fue sometida en la unidad policial del poblado La Máquina.
Que estaba dando información sobre mi caso a Radio Martí. Me dijeron que me iban a descomisar mi teléfono, que podían cambiar mi medida de aquí de la casa, que me iban a meter presa. Llamaron contra revolucionaria.
Activistas como María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, La Habana, denuncia los constantes apagones que traen como consecuencia la rotura de equipos electrodomésticos irreparables en la isla, pero también la falta de agua en la localidad, ha sido blanco de citaciones y advertencias por parte de la policía política. Así lo detallaba este miércoles a Martín Noticias.
Y las amenazas continúan. Vas a ser encarcelada, se te va a citar, porque tienes que parar con las denuncias y tu Facebook. Ese es el lenguaje que el Departamento 21, la Seguridad del Estado, utiliza.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La prensa oficialista arremete contra el médico cubano que sacó a la palestra pública el juicio a cirujanos en la ciudad de Bayamo. El doctor Alexander Figueredo, exiliado en Estados Unidos, respondió a los ataques de su colega Ernesto Cordoví en el periódico Tribuna de La Habana.
Ya a mí no me da nada estos ataques porque realmente ya tengo como un repelente en el cuerpo. Los recibí estando en Cuba. En Cuba fui preso, fui prisión domiciliaria 1 año, me abrieron un expediente en fiscalía. Ya yo sé cómo trabajan ellos, cómo actúan ellos. Crearon una página solamente para denigrarme, una página en Facebook donde todos los días ponían una publicación contra mí. Me da más fuerza, me conoce más gente dentro de Cuba, saben la labor que estoy haciendo en aras de ayudar a los pacientes y de la libertad. Ya un viaje me sacaron a la mesa redonda en un documental que hicieron que se llamaba La Máquina del Odio, algo de esto. Y bueno, ahí en ese documental aparezco yo hablando. O sea, que ellos mismos se están encargando de que el pueblo, aquellos que no tienen acceso a internet, que no tienen teléfono, todavía hay personas, miles, en Cuba que no tienen acceso a un celular y ni a internet tampoco. Y entonces estas personas a través de estos programas pues conocen a uno, y cuando en Cuba simplemente no existe ya los comunistas, existe el doble moral, los oportunistas, los cuidapuestos, etcétera. Por eso que nada que digan contra mí ya ni me quita el sueño.
Figueredo denunció el proceso contra 6 profesionales de la salud del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, juzgados en noviembre por negligencia en medio de una crisis sanitaria sin precedentes en el país, en el que escasean desde las medicinas hasta todo tipo de insumos, suplementos y equipos médicos. Y los fiscales han formulado 15 acusaciones en contra del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años, que según documentos legales mantuvo vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba. La documentación develada el miércoles por el Tribunal Federal de Miami menciona como primer delito el haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. La pena máxima por este cargo es de 5 años de cárcel. La segunda audiencia de Rocha y su representación legal prevista para el miércoles en Miami fue pospuesta para el 12 de diciembre, fecha que serán presentadas las acusaciones. Otros cargos son fraude electrónico, declaración falsa para obtener un pasaporte y transferencia electrónica falsa de dinero. Este último prevé una pena máxima de 20 años de prisión. La suma de las sanciones máximas estipuladas por los 15 cargos totalizan 60 años. Según el fiscal general Merrick Garland, los cargos exponen una infiltración prolongada en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Y continuamos con informaciones que nos llegan desde Perú. El expresidente Alberto Fujimori recobró la libertad el miércoles bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió de prisión el miércoles gracias a un indulto concedido por razones humanitarias. Diagnosticado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias, el exmandatario de 85 años abandonó el penal Barbadillo en el este de Lima, junto a sus hijos Keiko y Kenji, a bordo de una camioneta.
Tenemos a nuestro padre en casa. Como es de público conocimiento, su salud es grave. Y para nosotros, la familia, es lo más importante en este momento, es cuidarlo.
Fujimori cumplía desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad por la muerte de 25 personas en 2 matanzas perpetradas por un escuadrón del ejército durante su gobierno en los años 90. El expresidente recibió un indulto en 2017, pero la justicia revocó ese recurso un año después, atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional restituyó esta semana el perdón, a pesar de que la Corte IDH había pedido a Perú abstenerse de excarcelar a Fujimori. Casi 25 años después de dejar el poder, el expresidente todavía divide a los peruanos, entre críticos y simpatizantes que aplauden su lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. En noviembre del año 2000, en medio de una creciente oposición tras una década de gobierno, Fujimori huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia. Había ostentado el poder casi absoluto tras dar un autogolpe el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial. Fujimori salió de prisión con una deuda equivalente a unos 15 millones de dólares, derivada de las 4 condenas por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM. Una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín, para toda la isla.
Y en Martín Noticias AM actualizamos la situación de Ucrania. El G7 se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania y aumentar las sanciones contra sectores de Rusia. El presidente Zelensky agradeció también a Japón el envío de otros $1,000 millones de dólares de ayuda a su país. Y en Washington han bloqueado la aprobación todavía del paquete que podría seguir ayudando a Ucrania e Israel.
Bueno, y como es jueves, pues tenemos como siempre acá en Martín Noticias AM la visita de el profesor Bartosz Kaczorowski. Él siempre nos habla acá en este segmento de la contradesinformación rusa. Buenos días, profesor. ¿Y cuál es el tema para hoy?
Buenos días. Pues bueno, seguimos luchando contra la desinformación rusa y sin duda una de las tesis de esta desinformación es que esta guerra trata solo sobre Ucrania. En otras palabras, podemos decir que si Putin hubiera recibido mano libre en Ucrania, pues podría existir la paz, la tranquilidad, Europa estaría y el mundo estarían seguros. No, pues eso es algo totalmente falso. Y bueno, eso demuestra sobre todo el llamado ultimátum de Lavrov, del ministro de Asuntos Exteriores, que fue presentado a Estados Unidos y a los países de la OTAN hace dos años, en mediados de diciembre de 2021, cuando todavía, bueno, no había guerra, no había invasión abierta a Ucrania, aunque sí la guerra ya existía desde 2014, pero si Putin todavía no se atrevió a atacar a Ucrania en la forma de una ofensiva total. ¿Qué decía este ultimátum? Pues eso fue como un programa de Putin y de Lavrov para las relaciones internacionales en Europa centro-oriental. Podemos decir que, bueno, los puntos más importantes fueron los siguientes. Que la OTAN no se ampliará a otros países de Europa del Este, sobre todo de Ucrania, sobre todo a Ucrania y a Georgia. Entonces, bueno, en este punto ya vemos que la OTAN, de hecho, debería convertirse en una alianza de los países que son ahora miembros ya y nada más, nada de Escandinavia, nada de Ucrania, nada de Georgia, etcétera. Entonces ya debería como congelarse. Pero otro punto fue aquí mucho, mucho más importante. Decía de que la OTAN debería retirar todas sus tropas de los estados miembros de la OTAN que entraron a esta alianza después de 1997. Entonces, después de la firma del acuerdo entre la OTAN y Rusia. Eso significaba de que no podría haber ninguna tropas americanas, alemanas, españolas, canadienses en Polonia, en estados bálticos, entonces en Lituania, Letonia, Estonia, en Rumanía, en Bulgaria. Pues eso simplemente dividiría OTAN como a los estados de dos categorías, pues a estados que ya desde años forman parte de la alianza, como los países de Europa Occidental o América, y los países que entraron a esta alianza después de 1997. Pues podemos decir que aquí este ultimátum presenta que simplemente Rusia quería, bueno, ya ocupar Ucrania sin ninguna guerra, no en forma totalmente política, pero no solo Ucrania, que Rusia quería simplemente tener influencia, tener su zona de influencia en los estados bálticos, en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria, entonces en todos los países que hasta la caída del Imperio Soviético, pues hasta 1991, estaban dependientes de Moscú. Eso significaba simplemente un retroceder a los tiempos antiguos, a los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, y podemos decir una cierta recreación o renovación de la Unión Soviética. Afortunadamente, este ultimátum fue rechazado por, bueno, sin ninguna discusión, por los países occidentales y por Estados Unidos, pero eso nos queda como una alerta, ¿no? De que los rusos verdaderamente no querían simplemente ocupar, controlar Ucrania. Su plan fue mucho, mucho más ambicioso. Su plan fue controlar Europa centro oriental. Y afortunadamente la heroica resistencia de Ucrania simplemente complicó los planes de Putin y de Lavrov. Pero sí tenemos que ser conscientes de que este peligro todavía existe. Entonces, por eso deberíamos prestar toda ayuda posible a Ucrania. Muchísimas gracias.
A usted, profesor, lo esperamos el próximo jueves. Un abrazo.
Un abrazo, profesor. Felicidades.
Así es, que tenga feliz jueves. Un abrazo. Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Fiscales han formulado 15 cargos penales en contra del exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años, que según documentos legales mantuvo vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba.
La documentación develada por el Tribunal Federal de Miami menciona como primer delito el haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. La pena máxima por este cargo es de 5 años de privación de libertad.
La segunda audiencia de Rocha y su representación legal prevista para el miércoles fue postergada para el martes 12 de diciembre, fecha que serían presentados los cargos.
Otras acusaciones que aparecen en el pliego son las de fraude electrónico, declaración falsa para obtener un pasaporte y transferencia electrónica, falsa de dinero. Este último prevé una pena máxima de 20 años de prisión. La suma de las penas máximas estipuladas por los 15 cargos totalizan 60 años.
Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ante el Consejo Permanente del organismo la importancia de defender los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Birmania y en otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
En una sesión dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Mora dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto.
También comentó que estaba muy agradecido por las palabras pronunciadas en la sesión por la activista cubana Rosa María Payá. A propósito, Payá, presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, participó en el evento como una de las voces juveniles en la promoción de la gobernanza democrática y las libertades fundamentales en las Américas.
Nuestra red denuncia la persecución política de los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba contra sus ciudadanos. Denunciamos que estos tres regímenes usan los cuerpos de los jóvenes como moneda de cambio para obtener concesiones de la comunidad internacional, como lo demuestra la práctica de expatriar presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, que es algo que también la dictadura cubana hace. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados, más de 600 de ellos son jóvenes. Sabemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura y que estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años. Denunciamos la injerencia autoritaria de la dictadura cubana como un factor fundamental en la inestabilidad democrática que sufre nuestra región.
La falta de derechos humanos no es un problema solo de Cuba, sino de un sistema que desde La Habana se ha exportado a otros países, aseguró desde España a Martí Noticias AM Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Cires destacó así la participación del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora.
Ponemos en valor estas referencias que hace el embajador Mora, en gran medida porque hay que comprender el problema que soportamos los cubanos por más de 60 años, no es solamente nuestro, es un sistema, unos métodos represivos que ha sido exportado desde La Habana y de ahí también se ha irradiado a otros países.
El director de la ONG advirtió sobre la gravedad que se está presentando en el sistema penitenciario cubano por la falta de atención médica y la hambruna que sufren los presos en cárceles de la isla.
Pero sí quiero destacar, y qué bueno que lo preguntas, es la gravedad, la crisis tan profunda que se está viviendo en el sistema penitenciario cubano. Es gravísima. En la semana pasada recibíamos información de presos que han muerto en una provincia determinada sin la debida atención médica, de la hambruna. Es que, bueno, si la gente afuera y la gente que nos está escuchando lo sabe, las dificultades que están viviendo para conseguir alimentos, pensemos nosotros en la gente que está en la cárcel. Pues la gravedad del sistema penitenciario es algo, y lo estamos advirtiendo desde ya, a lo que hay que prestar mucha atención, porque podemos estar viviendo semanalmente situaciones graves para la vida de los reclusos debido a la situación esta que se está experimentando en las cárceles cubanas.
Por su parte, más de 200 familiares de presos políticos cubanos denunciaron la desnutrición, las golpizas y abusos que sufren sus seres queridos en las prisiones. Habló desde La Habana, Martín Noticias, Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos de Cuba y también economista.
Las familias todas se quejan de que los presos no tienen comida prácticamente en la prisión. 2 cucharadas de arroz y chícharos con agua en algunas ocasiones. Y muchos presos están desnutridos. Hemos visto presos de 20 y pico de años golpeados, presos jóvenes golpeados. La sensación que se puede tener de todo esto es que cada vez hay un incremento de la represión contra los presos políticos dentro de las prisiones. Y a los presos políticos no les quieren dar ningún tipo de beneficios.
Hablando de economía, el gobierno cubano dio luz verde al empleo de las tarjetas bancarias rusas MIR en los cajeros automáticos y en las terminales de punto de venta del país.
Representantes del Sistema Nacional de Pago con Tarjeta de Rusia del Banco Central de Cuba y de las empresas cubanas Servicios de Pagos Red S.A. administra los cajeros y Fincemex, que procesa las remesas enviadas desde el exterior, dejaron oficializadas las operaciones de las tarjetas MIR como medio de pago en la isla.
La implementación de este servicio en los POS comenzó en los polos turísticos y se irá extendiendo paulatinamente a todo el país.
El lanzador cubano de Grandes Ligas, Aroldis Chapman, recibió un reconocimiento en Miami por su aporte a la lucha por la libertad de Cuba, registró la prensa en la Ciudad del Sol.
El misil cubano recibió un galardón de la Cámara de Comercio de Hialeah por sus contribuciones a la libertad de Cuba como beisbolista de la MLB.
La revista beisbolera Swing Completo agregó que en una ceremonia especial se le reconoció al lanzador holguinero, campeón de 2023 con los Rangers de Texas, su trayectoria dentro del béisbol y contribución a la comunidad cubano-americana.
En la nota de farándula, la famosa revista Billboard ha lanzado el ranking de las 50 mejores canciones de pop latino entre los años 2000 y el presente.
Ocupando el número 15 del ranking se encuentra la canción Patria y Vida, lanzada en el año 2022 e interpretada por Yotuel, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael El Osorbo y El Funky.
Desde su salida a los medios digitales, Patria y Vida se convirtió en todo un himno de libertad para los cubanos y fue doblemente premiada en los Grammys Latinos del año 2021.
Le sigue en la lista en el puesto número 11 el tema de Celia Cruz y Mike Perfecto, La Negra Tiene Tumbao, uno de los más grandes éxitos que interpretó la famosa guarachera de Cuba y que fue presentado en 2001, cuando la reina de la salsa tenía 76 años de edad.
Y en lo más alto, concretamente en el segundo puesto de la lista, está Bailando, de Enrique Iglesias, de Semer Bueno y Gente de Zona.
El sencillo fue lanzado en 2013 y se convirtió en toda una revolución musical internacional, acaparando por muchos años los primeros puestos de todas las listas de éxitos. Bailando amor, es que se me va el dolor.
Café Vidal. El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com. Martí Noticias AM en América Latina.
Y continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido por las noticias de Latinoamérica.
Alejandro Marcano Santelli está con nosotros.
Buenos días.
Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Y quiero comenzar en Argentina. Este domingo ya asume Javier Milei su presidencia, polémica y con tiempos de cambio. Termina de definir en secreto su plan económico, no lo ha revelado, y las reformas que impulsará en sesiones extraordinarias. Sus equipos seguirán reuniéndose en las próximas horas en las oficinas del retiro, con visitas puntuales en pleno hermetismo, decidirán, mejor dicho, lo que resta de gabinete. También recuerden que él había hablado del Banco Central, ahí la oposición ahora a Milei diciendo que se ha echado para atrás, pero nada de esto todavía está claro. Por cierto, había una convocatoria, Milei le había escrito a Elon Musk, le respondió, finalmente parece que hablaron y será un gran apoyo según Milei y la gente cercana a Milei. Pasamos ahora a Venezuela. Ayer se dio una orden de captura, el régimen haciendo lo que sabe hacer contra el equipo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. La estrategia es parecida, según los expertos, a la seguida contra Juan Guaidó. Era debilitar a Machado, pero sin tocarla a ella, tal como ocurrió con Juan Guaidó. Tarek William Saab denuncia conspiración contra el referéndum consultivo del Esequibo. Precisó que solicitaron estas órdenes de aprehensión y están incluidos líderes como Carlos Vecchio, que representó en la época de Guaidó al gobierno en Washington, también contra Leopoldo López, que está ahora en España, el propio Guaidó, que está aquí en Miami, así como Roberto Abdul, que fue el que organizó las primarias, que ya lo detuvieron el día de ayer. María Corina Machado ha respondido, dice que no hay nada que recurrir ante el TCJ, esto en el tema de la inhabilitación, y comentó que se están equivocando el régimen venezolano con estos temas.
Le escuché a María Corina que dijo que tenían una respuesta robusta y apegada a la política. ¿Qué podrá ser esa respuesta? ¿Cuál podría ser?
No lo sé, porque en esa puerta giratoria de los presos políticos ya el señor Abdul, como lo comentaba, entró. Ella lo único que respondió hasta ayer fue que se están equivocando. Esperará que, así como dijo el senador Marco Rubio, que le reinstauren las sanciones que le habían eliminado. Eso no ha ocurrido, tenían lapso hasta el 30, pero no sé por dónde pudieran ir.
Pero ella lo que está diciendo es que no va a solicitar esta habilitación.
Eso es lo más claro.
Eso es lo más claro que ha dicho.
Reconoce que está inhabilitada. Uh-huh.
Exactamente. Y además la inhabilitación no fue del TCJ, sino de la Contraloría. Y
está poniendo también sobre la mesa que se cumplan los acuerdos firmados en Barbados.
Así es. Y bueno, y desde Colombia, pues las reacciones también se han dado a nivel internacional. Andrés Pastrana se despachó contra Nicolás Maduro. Pues saben que él siempre ha sido un férreo opositor al dictador, así lo llama, y le escribió un tweet en la red X, antes Twitter: el narcorrégimen de Nicolás Maduro, en modo desesperado, quiere acabar con la vía electoral en Venezuela.
Y también Nicolás Maduro ha propuesto una ley para crear el estado del Esequibo.
Bueno, y fíjate, sí, y en esa ley tiene un articulado que lo leí, lo tenía por aquí anotado, el número 22, que cualquier persona que hable o no apoye el tema de Guyana, va preso, prácticamente.
Pero todo es para las cárceles, ¿no?
Bueno, y termino con esto rapidito, antes de que me hagan terminar. El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, asegura que no le importa el bajo rendimiento de estudiantes mexicanos en matemáticas y ciencias, porque eso es un parámetro neoliberal. ¿Qué les parece?
¿De verdad?
Sí, te lo juro.
8 por 7.
No hablemos de matemáticas aquí a esta hora. No, por favor. Gracias, Marcano. Gracias.
Deportes en Martí Noticias AM.
Continuamos el recorrido acá en Martí Noticias AM. Le toca ahora el momento a los deportes.
Alfred Álvarez, él sí sabe de números, especialmente en posiciones y todo, Alfred.
Buenos días, Alfred.
¿Cómo están ustedes? Qué alegría poder estar aquí otra vez.
Qué bueno.
¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué se mueve en los deportes?
No, imagínate, se mueve demasiado. El mundo del béisbol ayer, anoche, colapsó con la llegada de Juan Soto a los Yankees. Lo bueno es que nosotros aquí en Radio Martí damos las cosas rápido. Desde tempranito estaba hablando yo ayer con ustedes de que esto iba a pasar, y bueno, pasó. Juan Soto se convierte en un jugador de los Yankees de Nueva York. Óyeme, los Yankees dieron bastante para obtener a Juan Soto. Entregaron a Michael King, que era uno de sus mejores pitchers, que hacía la dualidad de poder abrir y relevar. también tuvieron que mandar tremendos prospectos de picheo como Johnny Brito, como Randy Vázquez, como su mejor pitcher de ligas menores, Drew Thorpe, pero yo creo que vale la pena. Llega a los Yankees el pelotero considerado el mejor entre los latinos, probablemente la cara de las grandes ligas ahora con los Yankees. Es increíble el impacto que puede tener Soto en este lineup. Ya ayer habíamos hablado que los Yankees habían adquirido al mexicano Alex Verdugo, y ahora probablemente estamos enfrente de lo que va a ser el mejor outfield, el mejor trío de jardineros de todo el béisbol de las grandes ligas: Aaron Judge, Juan Soto y Alex Verdugo. De un día al otro, los Yankees han logrado formar otra vez un Dream Team. Es increíble.
Se están latinizando más los jardines de los Yankees.
Sí, bastante, excepto Aaron Judge, los otros dos, mexicanos y dominicanos. Y eso es muy bueno también, porque los mexicanos que les gusta el béisbol, aunque ustedes no lo crean, México siempre se asocia con un país futbolero. Pero México es un país muy beisbolero, e incluso toda la parte norte de México aman el béisbol a un nivel de que puede llegar a ser mejores y más apasionados fanáticos que ninguno de los dominicanos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños. Es increíble lo que le puede gustar el béisbol a las personas en México.
¿Por cuánto fue el contrato de Soto, Alfred?
Aquí vamos a hablar de números.
Es que no es un contrato, fue un cambio. Entonces todavía, sí, esto ha sido una renta. Los Yankees literalmente han cambiado a toda esa gente por un pelotero para rentarlo por un año.
Porque tiene 25 años el muchacho, todavía tiene
gasolina. Claro, lo que pasa es que él está cobrando todavía el dinero original de los nacionales, porque los nacionales lo cambiaron a los Padres y ahora los Padres lo cambian a los Yankees. Ahora, cuando se termine esta temporada, estamos hablando de que probablemente van a ser 500 millones para Juan Soto, que se lo van a tratar de pagar los Yankees. O sea, los Yankees lo traen con el propósito de, mira, te vamos a rentar por un año, te vamos a tener aquí por un año, te vamos a enamorar aquí y te vamos a mostrar quién es la mejor franquicia de todos los deportes profesionales de Estados Unidos para que te quedes con nosotros cuando te hagamos la oferta para el 2024.
Sí,
o sea, después del 2024.
No es lo mismo vestir una camiseta que diga con el número 22 Yankees de Nueva York.
100%, eso es impresionante. Por cierto, quiero dar una noticia triste. Últimamente me toca a mí por la mañana aquí dar noticias tristes, pero
ayer noticia.
Murió Víctor Davalillo, el más grande bateador de la historia del béisbol venezolano en cuanto a lo que es las ligas invernales, y un hombre que dejó su huella en el béisbol de las grandes ligas. Víctor tenía 84 años, 85, cuando ahora falleció, y de verdad que está de luto el béisbol venezolano, está de luto la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Davalillo, que jugó con los Dodgers, y ayer yo leía un mensaje muy sentido de una periodista venezolana, Mari Montes, que decía, bueno, estoy seguro que Davalillo llega cuando, ahora que llegó al cielo, debe estar por allá jugando béisbol. Y yo le dije, bueno, yo creo que lo primero que va a hacer en el primer turno al bate es tocar la bola y llegar quieto, porque eso era lo que él hacía mucho. Así que no, paja sus restos y todo el, por supuesto, el pésame a su familia, ¿no? Que está sintiendo esto. Rápido, les quiero decir que hubo otra firma muy importante que no podemos dejar pasar, y es la de Eduardo Rodríguez, un lanzador venezolano, tremendo pitcher zurdo, estaba con los Tigres de Detroit. Este muchacho hizo algo increíble. Tenía 54 millones garantizados. Los dejó en la mesa, dijo, no quiero esos 52, no me los pagues, yo voy a tratar de buscar una firma. Y la consiguió con el equipo de los Arizona Diamondbacks, nada más y nada menos los actuales campeones de la Liga Nacional, 88 millones de dólares. Así que el hombre fue inteligente, dejó 52 para cobrar 88.
Claro. Muy
¿sabe
bien
de matemáticas?
Sí, parece que sí.
Alfred, gracias, un abrazo. Deportes en Martín Noticias AM.
Bendiciones, familia.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM. Profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias AM, conectando a Cuba a través de la noticia. Un recorrido diario por la actualidad de Cuba y el resto del mundo. Sin censura y apegado a los hechos. Martí Noticias AM. Con la conducción de Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de Radio Martí 1180 AM. Y por nuestras frecuencias de onda corta, cubriendo toda la isla.
Un saludo y muy buenos días a todos los que están ya en sintonía con la revista informativa Martí Noticias AM. Estamos acá, soy Exilda Arjona, les estoy dando los buenos días, una temperatura agradable, por así decirlo, por acá en Miami. Y aquí está mi colega Ricardo Espinosa, a quien le estoy dando ya los muy buenos días.
Buenos días, Exilda. Hoy es 7 de diciembre, Día Internacional de la Aviación Civil. A todos un gran abrazo. Para que nos acompañen, si son tan amables, en esta nueva entrega de Martí Noticias AM. Con la producción de Jaime Almiral, gracias también en la asistencia digital a Teudy Giró. ¡Comenzamos ya!
Así amanece Cuba.
Continuamos en Martí Noticias AM con este recorrido informativo por Cuba. Fiscales federales en Miami han formulado 15 acusaciones penales en contra del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años de edad, que según documentos legales mantuvo vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba.
La documentación develada ayer miércoles por el Tribunal Federal de Miami menciona como primer delito el haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. La pena máxima por este cargo es de 5 años de privación de libertad.
La segunda audiencia de Rocha y su representación legal prevista para ayer en Miami fue pospuesta para el martes 12 de diciembre, fecha en que serán presentadas las acusaciones.
Mientras tanto, en la ciudad de Bayamo, provincia de Granma, el doctor José Emilio Rosabal Estacio, incluido por la autoridad fiscal en el dictamen pericial del juicio contra 6 médicos celebrado recientemente, aseguró que no fue consultado para tal menester.
El galeno, en un texto que tituló Aclaración de reciente publicación errónea en las redes sociales, afirma: lamento infinitamente lo que deben estar pasando mis colegas que, ya por la repercusión nacional e internacional que ha tenido el suceso, es una carga muy pesada, con huellas marcadas aún por el tiempo que, aunque no lo viví en mi vida laboral, siento el profundo dolor que deben estar sufriendo de ser cuestionados en el ejercicio de la práctica médica.
El especialista de segundo grado en cirugía, profesor auxiliar y máster en urgencias médicas, señala en su aclaración que, con dolor, consternación e ira, constató que en el documento del dictamen pericial que sirve de apoyo a la solicitud fiscal por el fallecido en el proceso contra los 6 médicos bayameses lo citan como participante, hecho que niega rotundamente.
Seguimos con más noticias. La historiadora cubana Alina Bárbara López presentó el pasado martes un escrito de apelación contra la sentencia del régimen que la obliga a pagar una multa por el supuesto delito de desobediencia.
La intelectual informó a la agencia española de noticias EFE sobre la acción legal acometida y agregó que por el momento la defensa no va a dar a conocer los detalles de su argumentación para apelar la sentencia del 28 de noviembre del Tribunal Municipal Popular de Matanzas.
López, que se enfrentaba a un máximo de un año de cárcel, fue declarada culpable del delito de desobediencia y condenada a pagar 30 cuotas de 250 pesos cubanos, 7.500 en total.
La académica fue acusada por negarse a pagar una multa tras realizar una manifestación pacífica e individual en la vía pública y no acudir al subsiguiente encuentro al que le convocó la seguridad del Estado del régimen cubano.
Seguimos con más noticias. 7 migrantes cubanos y su pequeño perro que estaban a la deriva en una balsa de madera en aguas del Caribe mexicano fueron rescatados por elementos de la Armada, informaron el pasado martes las autoridades.
El grupo integrado por 5 hombres y 2 mujeres fue avistado a 140 kilómetros al norte de Islas Mujeres, en el estado sureño de Quintana Roo, por un buque tanquero extranjero que dio la alerta a las autoridades mexicanas.
Luego del reporte, una embarcación costera de la novena región naval salió a buscar a los migrantes y los rescató a 194 kilómetros al noroeste de la turística isla ubicada frente a las costas de Cancún, indicó la Secretaría de Marina en un comunicado.
Los 7 tripulantes de la balsa que se encontraban en buen estado de salud fueron trasladados a la estación naval de Puerto Juárez para ser entregados a agentes del Instituto Nacional de Migración, indicaron autoridades estatales.
Entre enero y octubre se recibieron 15.764 solicitudes de refugio de cubanos, informó la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Para el año 2022, las solicitudes de los cubanos alcanzaron 18.188, lo que representó más del doble de las reportadas el año previo.
Resumen de noticias.
Continuamos en Martín Noticias AM con este resumen de noticias. Las críticas entrecruzadas, la crisis en la frontera y las críticas directas y veladas al gran ausente, el favorito Donald Trump, dominaron anoche el cuarto debate de primarias presidenciales republicanas en Estados Unidos, a semanas del inicio oficial del año electoral.
La ex embajadora ante la ONU, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis, el exgobernador de New Jersey, Chris Christie, y el empresario Vivek Ramaswamy se midieron nuevamente frente a frente, esta vez en Alabama, en uno de los cara a cara de las primarias republicanas con participación más reducida en la historia de estos eventos. El mismo fue además uno de los más acalorados de los celebrados hasta el momento.
La migración fue uno de los temas que dominó la primera parte del debate y causó intercambios de acusaciones entre unos y otros, aunque todos los precandidatos coincidieron en señalar al presidente demócrata Joe Biden como el principal responsable de la crisis en la frontera sur con México.
Por otra parte, Estados Unidos está acusando a 4 soldados rusos de crímenes de guerra, con los fiscales describiendo como atroz el abuso de un ciudadano estadounidense tras la invasión rusa a Ucrania en febrero del año pasado.
Los cargos, los primeros presentados por Estados Unidos en virtud de su estatuto de crímenes de guerra de casi 30 años de antigüedad, incluyen conspiración para cometer crímenes de guerra, confinamiento ilegal, tortura y trato inhumano, luego de la toma de la aldea de Milove en Jersón, región del sur de Ucrania, en abril del año 2022.
Según la acusación de 9 páginas, entre los perpetradores se encuentran Suren Seiranovich, Mitshian y Dmitry Debutnik, descritos como oficiales al mando de las Fuerzas Armadas Rusas o de la llamada República Popular de Donetsk.
La Voz de América se puso en contacto con la embajada rusa en Washington para solicitar comentarios sobre los cargos. Los funcionarios de la embajada aún no han respondido.
Entre tanto, también un tiroteo en el campus principal de la Universidad de Nevada en Las Vegas ayer miércoles dejó al menos 3 personas muertas antes de que el derramamiento de sangre terminara con la propia muerte del sospechoso, dijeron las autoridades.
El Departamento de Policía de Las Vegas dijo en una declaración escrita en redes sociales que 3 personas, aparte del tirador, fallecieron. Otra persona que recibió un disparo se halla en estado crítico.
Las autoridades no han identificado a las víctimas y tampoco han quedado claro si el sospechoso fue abatido por la policía o si se suicidó.
Los primeros informes del incidente surgieron alrededor del mediodía y en aproximadamente media hora la policía de Las Vegas informó que el sospechoso había sido localizado y había fallecido.
En más noticias, China, Rusia e Irán encabezan la persecución internacional contra sus ciudadanos opositores en el extranjero, con agresiones que incluyen asesinatos, secuestros, detenciones arbitrarias y deportaciones forzadas, expusieron expertos ayer miércoles ante el Comité de Relaciones Exteriores del Senado de Estados Unidos.
Michael Abramowitz, presidente de Freedom House, dijo al Senado que la represión contra opositores por parte de gobiernos autoritarios de esos y otros países ocurren contra personas protegidas bajo asilo, mayormente en las naciones occidentales.
Las acciones apuntan en su mayoría contra periodistas, activistas y defensores de derechos humanos.
Del año 2014 al 2022, Freedom House colectó información sobre 854 casos directos de violencia física en el extranjero, que incluyen asesinatos, secuestros, asaltos, detenciones o deportaciones emprendidas por 36 gobiernos autoritarios en 91 países, dijo Abramowitz.
Además de otras acciones indirectas de represión contra ciudadanos rusos, chinos, iraníes y de otras naciones que están protegidos en el extranjero, las que incluyen espionaje tecnológico, acoso virtual y seguimiento por redes sociales, con implicaciones tan graves como amenazas contra familiares en sus países de origen.
La noticia al detalle, el análisis riguroso y la diversidad de Cuba lo encuentras en tu revista informativa Martí Noticias AM. Un espacio conducido por Ricardo Espinosa y Exilda Arjona a través de la señal de Radio Martí 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para el pueblo de Cuba.
Bueno, y continuamos acá en Martí Noticias AM. Es un gusto conversar con Kirenia Yalit. Ella es coordinadora general de la Mesa de Diálogo de la Juventud Cubana. Le estamos dando la bienvenida al programa. Muy buenos días, Kirenia.
Muy buenos días. Gracias, Exilda, por la invitación nuevamente.
Bueno, aquí está mi colega Ricardo Espinosa.
Muy buenos días, un abrazo y gracias por atendernos.
Gracias a ustedes.
Bueno, Kirenia, queremos específicamente que nos hables de este evento en el cual acabas de participar hace solamente 2 días y que es un evento muy importante porque se destacó la necesidad de la libertad de expresión en países como Cuba, Nicaragua y Venezuela. Así que danos detalles de todo lo que ocurrió allí.
Fueron 2 días muy intensos, fueron de mucho debate, de mucho pensamiento, de escuchar historias. Bueno, en el marco del 25 Foro de la Unión Europea y organizaciones de la sociedad civil sobre derechos humanos, en este número 25, porque lo vienen haciendo durante 25 periodos, fue sobre los jóvenes y los jóvenes como protagonistas del cambio a favor de los derechos humanos. Allí, Exilda, tuvimos la oportunidad no solo de alzar las voces, como decía, en el caso mío, representando a Cuba y a los colegas venezolanos y nicaragüenses, sino que escuchamos historias de 200 jóvenes que estaban participando, que también tienen unas historias de la violación de los derechos humanos a través de los gobiernos totalitarios, a través de los regímenes que hay en todo el hemisferio, en el mundo, ¿no? Y al escuchar esas historias, yo me daba cuenta que creemos que nuestra historia o lo que nos está pasando es de lo peor, pero cuando uno escucha a jóvenes de otras partes, de África, del Medio Oriente, incluso en otras partes de América Latina, de América en sentido general, nos damos cuenta que la situación se ha agravado en estos últimos años, que la democracia está peligrando en sentido general y que, bueno, los jóvenes y las jóvenes tienen un papel importante en todos los cambios. Ha pasado en toda la historia, pero yo creo que ahora mucho más, ¿no? Con el movimiento que se ha dado de jóvenes, incluyéndose en organizaciones de la sociedad civil. En el caso particular nuestro de Cuba, sobre todo alcé la voz por el tema de los presos políticos, sobre la necesidad que hay de la liberación de ellos y, por supuesto, que nuestro país cambie que necesita un cambio de gobierno, un cambio de régimen. Dos días muy intensos, yo creo que no bastaban estos dos días, pero al menos llegamos a conclusiones y a recomendaciones. Sobre todo la Unión Europea esperaba de los jóvenes que, además de hacer un análisis de nuestros contextos, también le planteáramos cómo ellos podían seguir ayudando. Y bueno, en caso nuestro particular, le pedimos encarecidamente primero que sean coherentes con la posición que tienen respecto al régimen cubano y a los acuerdos que puedan tener, y que no solo se reúnan o cuando van algunos altos funcionarios a Cuba con periodistas, con activistas o con familiares de presos políticos, sino que también además sean capaces de hablar sobre la situación, sean capaces luego de contar qué vivieron, lo que experimentaron, ¿no?, con estos encuentros. Que tiene que haber una coherencia en ese sentido y que no basta muchas veces con preocuparse. Yo creo que también parte importante es que hay que ocuparse también y ser coherente.
Señora Yalid, son fuertes, me imagino, los testimonios que se escuchan en foros como este, pero Cuba está mostrando una radiografía como una sociedad envejecida. ¿Cuál es el llamado a esa juventud que queda en la isla, que cada día ve más limitadas sus libertades y ahogados sus sueños, señora Yalid?
Yo creo que lo más importante, y coincido con usted, ya no solo tiene que ver con el éxodo masivo que ha habido en los últimos años de las nuevas generaciones, no solo de jóvenes, de adolescentes también, a partir de la migración de sus propios padres. Yo creo que la juventud que va quedando en Cuba, lo que toca es, bueno, abogar por un cambio, tratar de revertir la situación, y eso, por supuesto, se logra articulándonos a partir de la propia necesidad de ese cambio y de querer vivir una vida mucho más digna, ¿no? Ya no solo para nosotros como jóvenes, también para esa nueva generación y para nuestros padres y nuestros abuelos que van quedando detrás. Entonces, lo que nos queda es eso, es aunar el esfuerzo en buscar un cambio y al menos intentar ejercer la libertad de expresión, la que nos permitan desde todas las formas posibles.
Kirenia, un punto válido, y vi que lo planteaste en tu intervención, es visibilizar a los defensores de derechos humanos en Cuba, esos que están ahí día a día defendiendo a la sociedad civil cubana.
Sí, era una de las cosas importantes que recalqué en varias intervenciones que tuve, que tenía que ver con que no nos podíamos olvidar, porque hoy yo estoy en el exilio y como muchos otros activistas y periodistas, pero también estuvimos dentro y sabemos de la importancia que tiene el apoyo, de recibir y de sentir el apoyo de personas fuera, ya no solo de nuestros coterráneos o los exiliados cubanos, sino también de organismos como la Unión Europea o como la propia Naciones Unidas o como la Comisión Interamericana. O sea, sentir que hay un acompañamiento, que hay personas que están velando también por nuestra seguridad o por nuestra protección, eso también da ánimo, ¿no? Y ayuda a los que están adentro. Y en este caso, sí, todavía hay muchos activistas dentro de Cuba haciendo una labor importante, necesaria, y yo creo que sientan ese acompañamiento siempre va a ser bienvenido.
Estuvo en estos días invitada a una sesión de la Asamblea de la OEA, Rosa María Payá, como representante de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia. Otro puntal de los jóvenes en Cuba en el exilio que están llevando y están denunciando esta problemática que lleva 64 años arraigada y que no termina. Y coincidió el embajador de Estados Unidos en esta oportunidad en señalar el llamado para que se respeten los derechos humanos en Cuba, Nicaragua y Venezuela. Obviamente son algunos de los países, pero también uno de los expertos a estos mismos micrófonos, señora Yalid, dijo que lo que sucede es que no es solamente la violación de los derechos humanos en Cuba, sino que se ha vuelto Cuba desde hace mucho tiempo un sistema que exporta esta problemática a nivel regional y a otros lugares del planeta. Su parecer sobre este tema.
Coincido plenamente. Y justo una de las cuestiones importantes que les comentaba de los planteamientos que escuchaba de otros jóvenes y de otras latitudes, que no solo venían de América, justo tenía que ver con este tema. Cómo el régimen en algún punto de la historia, en los años 70, en los 80, en los 90 y ahora en los 2000, por supuesto, más contemporáneo, a través de sus supuestas misiones médicas, pero también otro tipo de misiones, de tener tantas embajadas abiertas en tantos países, por supuesto que tiene un trasfondo de ir penetrando y exportando el sistema que han mantenido durante 64 años. Entonces, una de las cosas que planteaban estos jóvenes tenía que ver con eso, cómo han seguido estos regímenes los mismos métodos, parecía que yo estaba escuchando lo mismo que vivíamos dentro de Cuba, o lo que todavía se vive dentro de Cuba, hasta los propios nombres, cómo han exportado nombres para hablar, por ejemplo, de la agricultura. Una de las colegas nicaragüenses hablaba de acopio, de CDR, o sea, hasta eso, hasta los propios nombres, ya no solo los métodos, sino también los nombres de las instituciones del gobierno que se encargan, por supuesto, además de controlar, de reprimir. Entonces sí, comparto totalmente el tema de que el régimen se ha encargado de hacerlo durante 64 años. No solo se ha quedado dentro de Cuba, sino que ha sido a nivel mundial.
Sí. Quirenia, ¿acuerdos de este fórum?
Sobre todo nos centramos en las recomendaciones que quería la Unión Europea para ellos seguir trabajando y, bueno, los acuerdos fundamentales tienen que ver con tejer redes de apoyo que ya no solo queden solo en la región, sino que a nivel mundial, al estar pendiente de todo lo que pasa con los activistas, cómo se ha dado la misma situación de los activistas y los periodistas cubanos, cómo han tenido que ir al exilio, así lo han hecho los venezolanos, los nicaragüenses, pero también de otras latitudes, han tenido que salir de sus países por protección. Y entonces una red que ayude además a entender la situación y que no solo nos quedemos con la región, sino que estemos en observancia total. Eso es una. Dos, que la petición que se le hizo a la Unión Europea de la coherencia en cuanto a los acuerdos que toman con determinados gobiernos y con determinados regímenes. Y bueno, sobre todo, que haya más apertura a la juventud, a estas nuevas generaciones, en las decisiones que se toman. Competen a ellos ya no solo desde el punto de vista político, sino también social y económico en sus países de origen. Pero sobre todo eso, trabajar aunadamente para lograr objetivos comunes.
Señora Yalid, en estos últimos segundos que nos quedan en esta entrevista, y ojalá sean más, sobre todo con buenas noticias en pro y en beneficio de la juventud y del pueblo cubano, eso le quiero preguntar, fin de año, si usted tuviera a este momento que elegir a un personaje del año en la juventud cubana, ¿en quién pensaría?
Definitivamente pensaría en Luis Manuel Otero Alcántara. O sea, no solo por su situación hoy que sabemos de preso político y toda la situación que ha tenido de hostigamiento, de estar enfermo y además estar preso injustamente como otros tantos jóvenes, por supuesto. Pero hablo de Luis Manuel sobre todo porque Luis Manuel ha tenido un papel fundamental como activista y como artista y como joven en todo el despertar que se ha dado en esta nueva generación. Muchos de los jóvenes que hoy se pronuncian físicamente, pero también en redes sociales, o de las personas que han empatizado y se han solidarizado con la causa cubana, justo tiene que ver con las actitudes y, por supuesto, la labor que ha hecho Luis Manuel Otero Alcántara.
Bueno, pues Quirenia, muchísimas gracias por haber estado conversando acá en Martín Noticias AM y bueno, te esperamos en próximas emisiones del programa. Un abrazo.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes, muy amable y siempre cuenten conmigo.
Ya llegó.
Radio Martí, cubriendo toda la isla por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com.
Hola amigos, soy José Luis Perales de aquí en Radio Martí. Para todos los amigos cubanos, un saludo muy cariñoso y un abrazo muy fuerte.
Hola mi gente, soy Jean Carlos Canel y quiero mandarle un fuerte abrazo a toda esa gente hermosa que está en esa isla que quiero tanto, Cuba, a través de Radio Martí.
Saludos familia, te habla Ziggy Dad, Daddy Yankee. Arriba Cuba, los quiero.
Hola mis queridos amigos, soy Albita y mando con todo mi corazón y toda mi pasión un saludo bien grande para mis cubanos queridos, mis cubanos del alma, a través de Radio Martí.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Resumen de noticias.
que ha pasado en Cuba y el mundo en las últimas horas, también tenemos la actualización a esta hora.
Así es, Ricardo, un recorrido informativo con Ariane González, a quien le estamos dando ya los muy buenos días.
Muy buenos días para ustedes y para todos nuestros oyentes. En las informaciones, las autoridades carcelarias cambiaron de prisión a un preso político que convocó a una huelga de hambre el próximo 10 de diciembre, el Día Internacional de los Derechos Humanos. Yolanda Huerga informa.
Las autoridades penitenciarias trasladaron a la prisión de Boniato en Santiago de Cuba al preso político guantanamero Eider Frometa Allen como medida disciplinaria por una acción colectiva que pretendían realizar un grupo de reos el próximo domingo, Día Internacional de los Derechos Humanos. El cambio ocurrió tras ser incautadas por oficiales del combinado de Guantánamo unas cartas en las que los presos convocaban a sus iguales en otras cárceles a llevar a cabo una huelga de hambre el 10 de diciembre, explicó la madre del preso político, Griselia Allen, residente en la ciudad de Guantánamo.
Ellos iban a hacer una huelga general por el día 10 y el muchacho le cogieron las cartas estas. Dicen que se formó tremendo revolcón ahí adentro, empezaron a mover el preso de piso y a sacar. Y me llama y me dice que lo habían deportado para la prisión.
La reubicación acarrea al recluso la pérdida del entorno al que ya se había acostumbrado y de los amigos que había hecho. Tiene que readaptarse a las condiciones del nuevo centro. También para su familia es un castigo indirecto. Frometa Allen fue trasladado a una prisión situada a más de 80 kilómetros de su hogar.
Para mí es más difícil porque me queda a 2 horas de viaje y el transporte está pésimo. Tendría que coger un carro particular y que menos me cuesta 500, 600 pesos. No tengo a nadie ya, no tengo ningún lugar donde yo pueda prepararle nada.
Miembro de la Unión Patriótica de Cuba, Frometa Allen extingue una sanción de 8 años y medio de privación de libertad, de los que ya ha cumplido un poco más de la mitad. Pero el Tribunal de Ejecución negó el cambio a un régimen de menor rigor al opositor encarcelado. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
Y se incrementan por estos días las citaciones y amenazas contra cubanos que expresan su descontento en las redes sociales. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Ante denuncias de los cubanos por la deficiente gestión gubernamental para solucionar la falta de servicios básicos como el agua y alimentos, entre otros, las amenazas se muestran como la solución que las autoridades cubanas dan a estos reclamos, según testimonios llegados a la redacción de Martín Noticias. Yudavis Reynoso reside en Marianao, La Habana. Hace solo 5 días expresaba en su perfil de Facebook.
Porque esto da vergüenza. Loco, a vergüenza de lo que era este país, a lo que es, a lo que se ha convertido. Ya yo estoy cansada, estoy obstinada, me duele ver cómo me caí, mi país se va cayendo a pedazos.
Por esto, Yudavis fue citada el martes al gobierno del municipio Marianao y amenazada con el decreto Ley 370 o Ley Mordaza, como se le conoce, un instrumento legal que permite sancionar a usuarios de las redes sociales por el contenido publicado.
Ahí estaba un hombre que es jefe de las telecomunicaciones, donde él me planteó que yo estoy cometiendo un delito con el decreto 370. Me pueden decomisarme teléfono, ponerme una multa, incluso ir presa.
En octubre, un grupo de madres acompañadas de sus hijos protestaron en el poblado La Favela en Maicí por la falta de agua potable en el lugar, pero además en un video publicado en redes sociales pedían alimentos. Por esto, una de ellas, Yadiuska Domínguez, quien hizo la publicación en Facebook, ha sido citada en varias ocasiones y amenazada por las autoridades. En conversación con Martín Noticias, Domínguez denunció lo ocurrido en el más reciente interrogatorio al que fue sometida en la unidad policial del poblado La Máquina.
Que le estaba dando información sobre mi caso a Radio Martí. Me dijeron que me iban a descomisar mi teléfono, que podían cambiar mi medida de aquí de la casa, que me iba a meter presa. Me llamaron contrarrevolucionaria.
Activistas como María Elena Mir Marrero, quien desde Guanabo, La Habana, denuncia los constantes apagones que traen como consecuencia la rotura de equipos electrodomésticos irreparables en la isla, pero también la falta de agua en la localidad, ha sido blanco de citaciones y advertencias por parte de la policía política. Así lo detallaba este miércoles a Martín Noticias.
Y las amenazas continúan. Vas a ser encarcelada, se te va a citar, porque tienes que parar con las denuncias y tu Facebook. Ese es el lenguaje que el Departamento 21, la Seguridad del Estado, utiliza.
Ivette Pacheco, Martín Noticias.
La prensa oficialista arremete contra el médico cubano que sacó a la palestra pública el juicio a cirujanos en la ciudad de Bayamo. El doctor Alexander Figueredo, exiliado en Estados Unidos, respondió a los ataques de su colega Ernesto Cordoví en el periódico Tribuna de La Habana.
Ya a mí no me da nada estos ataques porque realmente ya tengo como un repelente en el cuerpo. Lo recibí estando en Cuba. En Cuba fui preso, fui prisión domiciliaria un año, abrí un expediente en fiscalía. Ya yo sé cómo trabajan ellos, cómo actúan ellos. Crearon una página solamente para denigrarme, una página en Facebook donde todos los días ponían una publicación contra mí. Me da más fuerza, me conoce más gente dentro de Cuba, saben la labor que estoy haciendo en aras de ayudar a los pacientes y de la libertad. Ya un viaje me sacaron a la mesa redonda en un documental que hicieron que se llamaba La Máquina del Odio, algo de esto. Y bueno, ahí en ese documental aparezco yo hablando. O sea, que ellos mismos se están encargando de que el pueblo, aquellos que no tienen acceso a internet, que no tienen teléfono, todavía hay personas, miles, en Cuba que no tienen acceso a un celular y ni a internet tampoco. Y entonces estas personas a través de estos programas pues conocen a uno, y cuando en Cuba simplemente no existe ya los comunistas, existe el doble moral, los oportunistas, los cuidapuestos, etcétera. Por eso que nada que digan contra mí ya ni me quita el sueño.
Figueredo denunció el proceso contra 6 profesionales de la salud del Hospital Carlos Manuel de Céspedes de Bayamo, juzgados en noviembre por negligencia en medio de una crisis sanitaria sin precedentes en el país, en el que escasean desde las medicinas hasta todo tipo de insumos, suplementos y equipos médicos. Y los fiscales han formulado 15 acusaciones en contra del ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años, que según documentos legales mantuvo vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba. La documentación develada el miércoles por el Tribunal Federal de Miami menciona como primer delito el haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. La pena máxima por este cargo es de 5 años de cárcel. La segunda audiencia de Rocha y su representación legal prevista para el miércoles en Miami fue pospuesta para el 12 de diciembre, fecha que serán presentadas las acusaciones. Otros cargos son fraude electrónico, declaración falsa para obtener un pasaporte y transferencia electrónica falsa de dinero. Este último prevé una pena máxima de 20 años de prisión. La suma de las sanciones máximas estipuladas por los 15 cargos totalizan 60 años. Según el fiscal general Merrick Garland, los cargos exponen una infiltración prolongada en el gobierno de Estados Unidos por parte de un agente extranjero. Y continuamos con informaciones que nos llegan desde Perú. El expresidente Alberto Fujimori recobró la libertad el miércoles bajo el amparo de un indulto concedido por razones humanitarias, pese a la objeción de la justicia interamericana. Los detalles con la agencia AFP.
El expresidente de Perú, Alberto Fujimori, salió de prisión el miércoles gracias a un indulto concedido por razones humanitarias. Diagnosticado de un cáncer lingual, fibrilación auricular e hipertensión, entre otras dolencias, el exmandatario de 85 años abandonó el penal Barbadillo en el este de Lima, junto a sus hijos Keiko y Kenji, a bordo de una camioneta.
Tenemos a nuestro padre en casa. Como es de público conocimiento, salud es grave. Y para nosotros, la familia es lo más importante en este momento, es cuidarlo.
Fujimori cumplía desde 2009 una condena por crímenes contra la humanidad por la muerte de 25 personas en 2 matanzas perpetradas por un escuadrón del ejército durante su gobierno en los años 90. El expresidente recibió un indulto en 2017, pero la justicia revocó ese recurso un año después, atendiendo un pedido de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sin embargo, el Tribunal Constitucional restituyó esta semana el perdón, a pesar de que la Corte IDH había pedido a Perú abstenerse de excarcelar a Fujimori. Casi 25 años después de dejar el poder, el expresidente todavía divide a los peruanos, entre críticos y simpatizantes que aplauden su lucha contra la guerrilla maoísta Sendero Luminoso. En noviembre del año 2000, en medio de una creciente oposición tras una década de gobierno, Fujimori huyó a Japón y renunció por fax a la presidencia. Había ostentado el poder casi absoluto tras dar un autogolpe el 5 de abril de 1992, disolviendo el Congreso e interviniendo el Poder Judicial. Fujimori salió de prisión con una deuda equivalente a unos 15 millones de dólares, derivada de las 4 condenas por crímenes contra la humanidad y corrupción.
Hasta aquí las informaciones. Sigue en sintonía con nosotros en Martín Noticias AM.
Entérate de lo último en Martín Noticias AM, una revista informativa comprometida con la veracidad y la inmediatez. Martín Noticias AM, cada mañana a través de la señal de Radio Martín para toda la isla.
Y en Martín Noticias AM actualizamos la situación de Ucrania. El G7 se ha comprometido a seguir apoyando a Ucrania y aumentar las sanciones contra sectores de Rusia. El presidente Zelensky agradeció también a Japón el envío de otros 1,000 millones de dólares de ayuda a su país. Y en Washington han bloqueado la aprobación todavía del paquete que podría seguir ayudando a Ucrania e Israel.
Bueno, y como es jueves, pues tenemos como siempre acá en Martín Noticias AM la visita de el profesor Bartosz Kaczorowski. Él siempre nos habla acá en este segmento de la contradesinformación rusa. Buenos días, profesor. ¿Y cuál es el tema para hoy?
Buenos días. Pues bueno, seguimos luchando contra la desinformación rusa y sin duda una de las tesis de esta desinformación es que esta guerra trata solo sobre Ucrania. En otras palabras, podemos decir que si Putin hubiera recibido mano libre en Ucrania, pues podría existir la paz, la tranquilidad, Europa estaría y el mundo estarían seguros. No, pues eso es algo totalmente falso. Y bueno, eso demuestra sobre todo el llamado ultimátum de Lavrov, del ministro de Asuntos Exteriores, que fue presentado a Estados Unidos y a los países de la OTAN hace dos años, en mediados de diciembre de 2021, cuando todavía, bueno, no había guerra, no había invasión abierta a Ucrania, aunque sí la guerra ya existía desde 2014, pero si Putin todavía no se atrevió a atacar a Ucrania en la forma de una ofensiva total. ¿Qué decía este ultimátum? Pues eso fue como un programa de Putin y de Lavrov para las relaciones internacionales en Europa centro-oriental. Podemos decir que, bueno, los puntos más importantes fueron los siguientes. Que la OTAN no se ampliará a otros países de Europa del Este, sobre todo de Ucrania, sobre todo a Ucrania y a Georgia. Entonces, bueno, en este punto ya vemos que la OTAN, de hecho, debería convertirse en una alianza de los países que son ahora miembros ya y nada más, nada de Escandinavia, nada de Ucrania, nada de Georgia, etcétera. Entonces ya debería como congelarse. Pero otro punto fue aquí mucho, mucho más importante. Decía de que la OTAN debería retirar todas sus tropas de los estados miembros de la OTAN que entraron a esta alianza después de 1997. Entonces, después de la firma del acuerdo entre la OTAN y Rusia. Eso significaba de que no podría haber ninguna tropas de americanas, alemanas, españolas, canadienses en Polonia, en estados bálticos, entonces en Lituania, Letonia, Estonia, en Rumanía, en Bulgaria. Pues eso simplemente dividiría OTAN como a los estados de dos categorías, pues a estados que ya desde años forman parte de la alianza, y pues como los países de Europa Occidental o América, y los países que entraron a esta alianza después de 1997. Pues podemos decir que aquí este ultimátum presenta que simplemente Rusia quería, bueno, ya ocupar Ucrania sin ninguna guerra, no en forma totalmente política, pero no solo Ucrania, que Rusia quería simplemente tener influencia, tener su zona de influencia en los estados bálticos, en Polonia, en Rumanía, en Bulgaria, entonces en todos los países que hasta la caída del Imperio Soviético, pues hasta 1991, estaban dependientes de Moscú. Eso significaba simplemente un retrocede a los tiempos antiguos, a los tiempos después de la Segunda Guerra Mundial, y podemos decir una cierta recreación o renovación de la Unión Soviética. Afortunadamente, este ultimátum fue rechazado por, bueno, sin ninguna discusión, por los países occidentales y por Estados Unidos, pero eso nos queda como, como una alerta, ¿no? De que los rusos verdaderamente no querían simplemente ocupar, controlar Ucrania. Su plan fue mucho, mucho más ambicioso. Su plan fue controlar Europa centro-oriental. Y afortunadamente la heroica resistencia de Ucrania simplemente complicó los planes de Putin y de Lavrov. Pero sí tenemos que ser conscientes de que este peligro todavía existe, entonces por eso deberíamos prestar toda ayuda posible a Ucrania. Muchísimas gracias.
A usted, profesor, lo esperamos el próximo jueves. Un abrazo.
Un abrazo, profesor. Felicidades. Así es,
que tengan feliz jueves. Un abrazo. Gracias.
Cada mañana, de lunes a viernes y de 8 a 10, escuchas Martí Noticias AM, la revista informativa matutina de Radio Martí, con los últimos acontecimientos ocurridos en Cuba y el mundo.
Fiscales han formulado 15 cargos penales en contra del exdiplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, de 73 años, que según documentos legales mantuvo vínculos con la Dirección de Inteligencia de Cuba.
La documentación develada por el Tribunal Federal de Miami menciona como primer delito el haber conspirado para actuar como agente al servicio de un gobierno extranjero y defraudar a Estados Unidos. La pena máxima por este cargo es de 5 años de privación de libertad.
La segunda audiencia de Rocha y su representación legal prevista para el miércoles fue postergada para el martes 12 de diciembre, fecha que serían presentados los cargos.
Otras acusaciones que aparecen en el pliego son las de fraude electrónico, declaración falsa para obtener un pasaporte y transferencia electrónica, falsa de dinero. Este último prevé una pena máxima de 20 años de prisión. La suma de las penas máximas estipuladas por los 15 cargos totalizan 60 años.
Por otra parte, el embajador de Estados Unidos ante la OEA, el cubano-americano Frank Mora, reiteró ante el Consejo Permanente del organismo la importancia de defender los derechos humanos en Cuba, Venezuela, Nicaragua, Birmania y en otras naciones donde las libertades individuales son violadas.
En una sesión dedicada al 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Mora dijo que Estados Unidos apoya al pueblo de Cuba en su lucha pacífica por la libertad de expresión, democracia, dignidad y respeto.
También comentó que estaba muy agradecido por las palabras pronunciadas en la sesión por la activista cubana Rosa María Payá. A propósito, Payá, presidenta honoraria de la Red Latinoamericana de Jóvenes por la Democracia, participó en el evento como una de las voces juveniles en la promoción de la gobernanza democrática y las libertades fundamentales en las Américas.
Nuestra red denuncia la persecución política de los regímenes de Nicaragua, Venezuela y Cuba contra sus ciudadanos. Denunciamos que estos tres regímenes usan los cuerpos de los jóvenes como moneda de cambio para obtener concesiones condiciones de la comunidad internacional, como lo demuestra la práctica de expatriar presos políticos de la dictadura Ortega Murillo, que es algo que también la dictadura cubana hace. Hay más presos políticos en Cuba que en el resto del continente, todos sumados, más de 600 de ellos son jóvenes. Sabemos que la única salida a la crisis es la salida de la dictadura y que estamos exigiendo el cambio democrático, como lo demuestran las miles de protestas de los últimos años. Denunciamos la injerencia autoritaria de la dictadura cubana como un factor fundamental en la inestabilidad democrática que sufre nuestra región.
La falta de derechos humanos no es un problema solo de Cuba, sino de un sistema que desde La Habana se ha exportado a otros países, aseguró desde España a Martín Noticias AM, Yaxis Cires, director de estrategia del Observatorio Cubano de los Derechos Humanos.
Cires destacó así la participación del embajador de Estados Unidos ante la OEA, Frank Mora.
Ponemos en valor estas referencias que hace el embajador Mora, en gran medida porque hay que comprender el problema que soportamos los cubanos por más de 60 años, no es solamente nuestro, es un sistema, unos métodos represivos que ha sido exportado desde La Habana y de ahí también se ha irradiado a otros países.
El director de la ONG advirtió sobre la gravedad que se está presentando en el sistema penitenciario cubano por la falta de atención médica y la hambruna que sufren los presos en cárceles de la isla.
Pero sí quiero destacar, y qué bueno que lo preguntas, es la gravedad, la crisis tan profunda que se está viviendo en el sistema penitenciario cubano. Es gravísima. En la semana pasada recibíamos información de presos que han muerto en una provincia determinada sin la debida atención médica, de la hambruna. Es que es bueno, si la gente afuera y la gente que nos está escuchando lo sabe, las dificultades que están viviendo para conseguir alimento, pensemos nosotros en la gente que está en la cárcel. Pues la gravedad del sistema penitenciario es algo, y lo estamos advirtiendo desde ya, a lo que hay que prestar mucha atención, porque podemos estar viviendo semanalmente situaciones graves para la vida de los reclusos debido a la situación esta que se está experimentando en las cárceles cubanas.
Por su parte, más de 200 familiares de presos políticos cubanos denunciaron la desnutrición, las golpizas y abusos que sufren sus seres queridos en las prisiones. Habló desde La Habana a Martín Noticias Marta Beatriz Roque Cabello, supervisora del Centro de Derechos Humanos de Cuba y también economista.
Las familias todas se quejan de que los presos no tienen comida prácticamente en la prisión. 2 cucharadas de arroz y chícharos con agua en algunas ocasiones. Y muchos presos están desnutridos. Hemos visto presos de 20 y pico de años golpeados, presos jóvenes golpeados. La sensación que se puede tener de todo esto es que cada vez hay un incremento de la represión contra los presos políticos dentro de las prisiones. Y a los presos políticos no les quieren dar ningún tipo de beneficios.
Hablando de economía, el gobierno cubano dio luz verde al empleo de las tarjetas bancarias rusas MIR en los cajeros automáticos y en las terminales de punto de venta del país.
Representantes del Sistema Nacional de Pago con Tarjeta de Rusia del Banco Central de Cuba y de las empresas cubanas Servicios de Pagos Red S.A. administra los cajeros y Fincemex, que procesa las remesas enviadas desde el exterior, dejaron oficializadas las operaciones de las tarjetas MIR como medio de pago en la isla.
La implementación de este servicio en los POS comenzó en los polos turísticos y se irá extendiendo paulatinamente a todo el país.
El lanzador cubano de Grandes Ligas, Aroldis Chapman, recibió un reconocimiento en Miami por su aporte a la lucha por la libertad de Cuba, registró la prensa en la Ciudad del Sol.
El misil cubano recibió un galardón de la Cámara de Comercio de Hialeah por sus contribuciones a la libertad de Cuba como beisbolista de la MLB.
La revista beisbolera Swing Completo agregó que en una ceremonia especial se le reconoció al lanzador holguinero, campeón de 2023 con los Rangers de Texas, su trayectoria dentro del béisbol y contribución a la comunidad cubano-americana.
En la nota de farándula, la famosa revista Billboard ha lanzado el ranking de las 50 mejores canciones de pop latino entre los años 2000 y el presente.
Ocupando el número 15 del ranking se encuentra la canción Patria y Vida, lanzada en el año 2022 e interpretada por Yotuel, Gente de Zona, de Semer Bueno, Michael El Osorbo y El Funky.
Ya no gritemos patria o muerte, sino patria y vida.
Desde su salida a los medios digitales, Patria y Vida se convirtió en todo un himno de libertad para los cubanos y fue doblemente premiada en los Grammys Latinos del año 2021.
Le sigue en la lista en el puesto número 11 el tema de Celia Cruz y Mike Perfecto, La Negra Tiene Tumbao, uno de los más grandes éxitos que interpretó la famosa guarachera de Cuba y que fue presentado en 2001, cuando la reina de la salsa tenía 76 años de edad.
Y en lo más alto, concretamente en el segundo puesto de la lista, está Bailando, de Enrique Iglesias, de Semer Bueno y Gente de Zona.
El sencillo fue lanzado en 2013 y se convirtió en toda una revolución musical internacional, acaparando por muchos años los primeros puestos de todas las listas de éxitos. Bailando.
El repaso de la semana a la lista de las noticias más importantes sobre ciencia y tecnología.
Café Digital, lo mejor de la semana de la ciencia y las nuevas tecnologías.
Un programa donde la comunidad científica y tecnológica tiene su lugar.
Café Digital. De lunes a viernes a las 10:30 de la mañana, a la 1 de la tarde y a las 11 de la noche. Por esta Radio Martín y por martinoticias.com. Martín Noticias AM en América Latina.
Y continuamos en Martín Noticias AM con este recorrido por las noticias de Latinoamérica.
Alejandro Marcano Santelli está con nosotros.
Buenos días, Ricardo, y a toda la audiencia a esta hora de la mañana. Y quiero comenzar en Argentina. Este domingo ya asume Javier Milei su presidencia, polémica y con tiempos de cambio. Termina de definir en secreto su plan económico, no lo ha revelado, y las reformas que impulsará en sesiones extraordinarias. Sus equipos seguirán reuniéndose en las próximas horas en las oficinas del Retiro, con visitas puntuales en pleno hermetismo, decidirá lo que resta de gabinete. También recuerden que él había hablado del Banco Central. Ahí la oposición ahora a Milei diciendo que se ha echado para atrás, pero nada de esto todavía está claro. Por cierto, había una convocatoria, Milei le había escrito a Elon Musk, Musk le respondió, finalmente parece que hablaron y será un gran apoyo según Milei y la gente cercana a Milei. Pasamos ahora a Venezuela. Ayer se dio una orden de captura, el régimen haciendo lo que sabe hacer contra el equipo de la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado. La estrategia es parecida, según los expertos, a la seguida contra Juan Guaidó. Era debilitar a Machado, pero sin tocarla a ella, tal como ocurrió con Juan Guaidó. Tarek William Saab denuncia conspiración contra el referéndum consultivo del Esequibo. Precisó que solicitaron estas órdenes de aprehensión y están incluidos líderes como Carlos Vecchio, que representó en la época de Guaidó al gobierno en Washington. También contra Leopoldo López, que está ahora en España, el propio Guaidó, que está aquí en Miami, así como Roberto Abdul, que fue el que organizó las primarias, que ya lo detuvieron el día de ayer. María Corina Machado ha respondido. Dice que no hay nada que recurrir ante el TCJ, esto en el tema de la inhabilitación, y comentó que se están equivocando el régimen venezolano con estos temas.
Le escuché a María Corina que dijo que tenían una respuesta robusta y apegada a la política. ¿Qué podrá ser esa respuesta? ¿Cuál podría ser?
No lo sé, porque en esa puerta giratoria de los presos políticos ya el señor Abdul, como lo comentaba, entró. Ella lo único que respondió hasta ayer fue que se están equivocando. Esperará que, así como dijo el senador Marco Rubio, que le reinstauren las sanciones que le habían eliminado. Eso no ha ocurrido,
no tenían
lapso hasta el 30, pero no sé por dónde pudieran ir.
Pero ella lo que está diciendo es que no va a solicitar esta habilitación.
Eso es lo más claro.
Eso es lo más claro que ha dicho.
Reconoce que está inhabilitada.
Uh-huh. Exactamente. Y además la inhabilitación no fue del TCJ, sino de la Contraloría.
Y está poniendo también sobre la mesa que se cumplan los acuerdos firmados en Barbados.
Así es. Y bueno, y desde Colombia, pues las reacciones también se han dado a nivel internacional. Andrés Pastrana se despachó contra Nicolás Maduro. Pues saben que él siempre ha sido un férreo opositor al dictador, así lo llama, y le escribió un tweet en la red X, antes Twitter: el narcorrégimen de Nicolás Maduro, en modo desesperado, quiere acabar con la vía electoral. en Venezuela.
Y también Nicolás Maduro ha propuesto una ley para crear el estado del Esequibo.
Bueno, y fíjate que sí, y en esa ley tiene un articulado que lo leí, lo tenía por aquí anotado, el número 22, que cualquier uh-huh. persona que hable o no apoye al ¿sí? el tema de Guyana va preso prácticamente. Así ay, que. Ay, ay.
Pero ya, todo es para las cárceles, ¿no?
Bueno, y termino con esto rapidito antes de que me hagan terminar. El presidente de México, Manuel Andrés López Obrador, asegura que no le importa el bajo rendimiento de estudiantes mexicanos en matemáticas y ciencias, porque eso es un parámetro neoliberal. ¿Qué les parece?
¿De verdad?
Ay, ay, sí, ay. Te lo juro.
8x7, 8x7.
No hablemos de matemáticas aquí hasta ahora. No, por favor. Gracias, Marcano. Gracias.
Deportes en Martín Noticias AM.
Continuamos el recorrido acá en Martín Noticias AM. Le toca ahora el momento a los deportes.
Alfred Álvarez, él sí sabe de números, especialmente en posiciones y todo, Alfred.
Buenos días, Alfred.
¿Cómo están ustedes? Qué alegría poder estar aquí otra vez.
Qué igual. Bueno.
¿Qué está pasando? Bueno, ¿qué se mueve en los deportes?
No, imagínate, se mueve demasiado. El mundo del béisbol ayer, anoche colapsó con la llegada de Juan Soto a los Yankees. Lo bueno es que nosotros aquí en Radio Martí damos las cosas rápido. Desde tempranito estaba hablando yo ayer con ustedes de que esto iba a pasar, y bueno, pasó. Juan Soto se convierte en un jugador de los Yankees de Nueva York. Óyeme, los Yankees dieron bastante para obtener a Juan Soto. Entregaron a Michael King, que era uno de sus mejores pitchers, que hacía la dualidad de poder abrir y relevar. También tuvieron que mandar tremendos prospectos de picheo como Johnny Brito, como Randy Vázquez, como su mejor pitcher de ligas menores, Drew Thorpe, pero yo creo que vale la pena. Llega a los Yankees el pelotero considerado el mejor entre los latinos, probablemente la cara de las grandes ligas ahora con los Yankees. Es increíble el impacto que puede tener Soto en este lineup. Ya ayer habíamos hablado que los Yankees habían adquirido al mexicano Alex Verdugo, y ahora probablemente estamos enfrente de lo que va a ser el mejor outfield, el mejor trío de jardineros de todo el béisbol de las grandes ligas: Aaron Judge, Juan Soto y Alex Verdugo. De un día al otro, los Yankees han logrado formar otra vez un Dream Team. Es increíble.
Se están latinizando más los jardines de los Yankees.
Sí, bastante, excepto Aaron Judge, los otros dos, mexicanos y dominicanos. Y eso es muy bueno también, porque los mexicanos que les gusta el béisbol, aunque ustedes no lo crean, México siempre se asocia con un país futbolero. Pero México es un país muy beisbolero, e incluso toda la parte norte de México aman el béisbol a un nivel de que pueden llegar a ser mejores y más apasionados fanáticos que ninguno de los dominicanos, cubanos, mexicanos, puertorriqueños. Es increíble lo que le puede gustar el béisbol a las personas en México.
¿Por cuánto fue el contrato de Soto, Alfred?
Aquí vamos a hablar de números.
Es que no es un contrato, fue un cambio. Entonces todavía, sí, esto ha sido una renta. Los Yankees literalmente han cambiado a toda esa gente por un pelotero para rentarlo por un año.
Porque tiene 25 años el muchacho, todavía tiene
gasolina. Claro, lo que pasa es que él está cobrando todavía el dinero original de los nacionales, porque los nacionales lo cambiaron a los Padres y ahora los Padres lo cambian a los Yankees. Ahora, cuando se termine esta temporada, estamos hablando de que probablemente van a ser 500 millones para Juan Soto, que se lo van a tratar de pagar los Yankees. O sea, los Yankees lo traen con el propósito de, mira, te vamos a rentar por un año, te vamos a tener aquí por un año, te vamos a enamorar aquí y te vamos a mostrar quién es la mejor franquicia de todos los deportes profesionales de Estados Unidos para que te quedes con nosotros cuando te hagamos la oferta para el 2024.
Sí,
o sea, después del 2024.
No es lo mismo vestir una camiseta que diga con el número 22 Yankees de Nueva York.
100%, eso es impresionante. Por cierto, quiero dar una noticia triste. Últimamente me toca a mí por la mañana aquí dar noticias tristes, pero
ayer noticia.
Murió Víctor Davalillo, el más grande bateador de la historia del béisbol venezolano en cuanto a lo que es las ligas invernales, y un hombre que dejó su huella en el béisbol de las grandes ligas. Víctor tenía 84 años, 85, cuando ahora falleció, y de verdad que está de luto el béisbol venezolano, estaba de luto la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Davalillo, que jugó con los Dodgers, y ayer yo leía un mensaje muy sentido de una periodista venezolana, Mari Montes, que decía, bueno, estoy seguro que Davalillo llega cuando, ahora que llegó al cielo, debe estar por allá jugando béisbol. Y yo le dije, bueno, yo creo que lo primero que va a hacer en el primer turno al bate es tocar la bola y llegar quieto, porque eso era lo que él hacía mucho. Así que no, paz a sus restos y todo el, por supuesto, el pésame a su familia, ¿no? Que está sintiendo esto. Rápido les quiero decir que hubo otra firma muy importante que no podemos dejar pasar, y es la de Eduardo Rodríguez, un lanzador venezolano, tremendo pitcher zurdo, estaba con los Tigres de Detroit. Este muchacho hizo algo increíble. tenía 54 millones garantizados. Los dejó en la mesa, dijo, no quiero esos 52, no me los pagues, yo voy a tratar de buscar una firma. Y la consiguió con el equipo de los Arizona Diamondbacks, nada más y nada menos los actuales campeones de la Liga Nacional, 88 millones de dólares. Así que el hombre fue inteligente, dejó 52 para cobrar 88.
Claro,
muy bien. ¿Sabe de matemáticas?
Sí, parece que sí.
Alfred, gracias, un abrazo. Deportes en Martín Noticias AM.
Bendiciones, familia.
En Martín Noticias AM, cubrimos con rigor el panorama informativo en las voces de sus verdaderos protagonistas. Martín Noticias AM, profesionalismo y credibilidad a través de la 1180 AM y por nuestras frecuencias de onda corta para toda la isla.
Terminamos así nuestra edición de Martín Noticias AM. Gracias por acompañarnos.
Gracias a todos por la sintonía con esta revista.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.